Hermanos nicaragüenses, familias de la ciudad y el campo, que en este día glorioso en el que estamos conmemorando el 45 aniversario de la fundación del Ejército del Pueblo, integrado por el pueblo y defendiendo a las familias nicaragüenses, defendiendo la paz. Ese es el más grande objetivo. Felicito al general Avilés por la síntesis histórica que nos ha hecho, realmente una síntesis histórica del proceso de donde fue formándose el ejército, las raíces del ejército. Están en la lucha de nuestros héroes que a lo largo de la historia se enfrentaron siempre, lucharon, entregaron la vida defendiendo la integridad de la patria. Hoy logramos realizar este acto en tiempos de paz. ¿Cuánto ha costado así llegar a esta etapa de paz? ¿Paz qué significa? Bienestar para los más pobres. En paz podemos combatir la pobreza. En paz podemos asegurar educación para todas las familias, para los niños de las familias obreras, de las familias del campo, de familias pobres, con bajo ingreso, pero que tienen con el gobierno del Frente Sandinista tienen la garantía de una educación gratuita a todos los niveles, desde lo que es la educación, donde van los niños a abrirse campo en lo que es ese círculo infantil, para luego ir avanzando hasta llegar a los estudios superiores, estudios universitarios. Nunca en la historia de nuestro país se habría logrado llevar la educación a tantas familias de forma gratuita. Y llevar la educación significa que las familias que están en los territorios donde todavía estamos construyendo caminos, carreteras, que ahí se construya la escuela, y que lleguen también lo que son los sistemas de comunicación para poder llevar educación técnica, educación superior a las familias del campo, a las familias que están en las comunidades de nuestros pueblos originarios. ahí está logrando llegar ya la educación universitaria gratuita, educación técnica superior gratuita. Pero hemos logrado también algo que es indispensable para que pueda avanzarse en este tipo de programas en beneficio de las familias más humildes, de las familias más pobres. Y es el salud. Tenemos un sistema de salud que es realmente extraordinario. Un sistema de salud donde se han venido multiplicando los hospitales, hasta en las zonas más alejadas, donde nunca había existido ni siquiera un puesto de salud. Ahora se están inaugurando hospitales y se están construyendo hospitales en la zona del Caribe y en otras regiones de nuestro país. Los furgones, ¿cuántos furgones se le ha capturado a los narcos? Y la policía inmediatamente sabe que esos furgones van para la salud. Y en la salud se ocupa el furgón para convertirlo en una clínica ambulante. Y son centenares de clínicas ambulantes moviéndose por todo el país, llevando a la gente pobre, a la gente humilde, llevándole ahí la atención. Y van con equipos modernos, con ultrasonido, con mamografía, con clínicas dentales. Todo eso a las familias pobres. Ahí en el barrio se parquea, o en el campo parquean los furgones. Y ahí está la atención gratuita de la salud. Salud, educación. Pero, bueno, hemos tenido momentos difíciles, ¿sí? A pesar de que habíamos logrado recuperar la paz. Y el país venía creciendo en su economía, incrementándose el salario, multiplicándose el trabajo. Pero como somos un pueblo digno y no nos arrodillamos ante los imperialistas de la tierra, ante Cristo, ante Dios, sí nos arrodillamos. Para enfrentar a los imperialistas de la tierra, bueno, para combatir, sí, no ha habido más alternativa que el combate. Son ellos los que han venido a invadir a Nicaragua en todos esos momentos que mencionaba el general Avilés. Desde los europeos hasta los imperialistas de los Estados Unidos invadiendo Nicaragua, organizando ejércitos, financiados por el gobierno de los Estados Unidos para tratar de destruir la victoria que alcanzamos en el 79. Nos impusieron la guerra. Y, claro, el triunfo ponía la primera piedra en Nicaragua para la paz, para construir la paz, para construir la libertad, para construir la justicia. Y eso no está en la agenda de los imperialistas de la tierra. Y lo primero que hicimos al triunfo de la revolución, en la medida que se iban conformando las instituciones, el ejército, la policía, las instituciones de salud, de educación, etcétera, de construcción, había que ir a dar otro gran paso. Y formamos un ejército de muchachos, muchachas, alfabetizadores, porque Nicaragua estaba en el analfabetismo. De cada 100 nicaragüenses, solamente 40 podían leer, podían escribir. El otro 60% era mano de obra esclava para los capitalistas, para los latifundistas, para los explotadores, al servicio de los imperialistas. Entonces, primera tarea, la educación para todo el pueblo. Y los jóvenes, con un gran espíritu, con un corazón muy generoso, muchachos, muchachas, de 15 años, de 16 años, de secundaria, universitario, con maestros también, luego de los cursos preparativos, luego se produce la batalla contra el analfabetismo. Y empezó ahí ya nuevamente la guerra de los imperialistas, asesinando alfabetizadores. Una campaña de alfabetización que contó con un respaldo extraordinario del comandante Fidel. Ellos ya habían tenido la experiencia de la alfabetización en Cuba. Entonces, como pueblos hermanos, y Fidel, que se había metido de lleno en el respaldo a la lucha que nosotros estábamos librando, estaba en el combate que nosotros estábamos librando, e inmediatamente mandó destacamentos de alfabetizadores, de los cuales algunos murieron aquí, murieron hermanos cubanos en diferentes circunstancias. Hermanos cubanos solidarios, cuando luchábamos contra Somoza, y que formaron parte de los destacamentos revolucionarios. Igualmente, hermanos de América Latina, chilenos, mexicanos, venezolanos, argentinos, cuántos hermanos de América Latina, y también hermanos norteamericanos que fueron asesinados ya en la guerra que nos impusieron en los años 80. Veníamos saliendo de una guerra, un pueblo desangrado, La amenaza era porque estábamos alfabetizando, porque queríamos mejorar las condiciones del pueblo y porque Cuba nos está brindando cooperación. Y para ellos era malo que Cuba nos brindara cooperación. Nos dieron, Cuba nos daba cooperación también en medicina, con médicos, que nos ayudaron a organizar el sistema de salud aquí en Nicaragua. Nos dan también apoyo en el campo militar, sobre todo con instructores. Un día esto pasaron una entrevista con Fidel, que le preguntan, y ¿por qué tiene militares allá en Nicaragua? ¿Por qué no los retira? Y entonces él responde que está cooperando con Nicaragua y menciona lo de la alfabetización y que está cooperando con el ejército también, no mandando destacamentos de combatientes para que se incorporaran como parte del ejército, sino sobre todo mandando instructores por la experiencia que ellos tenían en la lucha contra las bandas, porque a la Revolución Cubana le montaron. Bandas de asesinos, de contrarrevolucionarios, y le insiste el periodista, le dice, pero ¿por qué no se lo lleva? Estados Unidos no está de acuerdo. Y entonces responde Fidel, a mí no me ordena Estados Unidos, y van a estar en Nicaragua hasta que lo decidan los nicaragüenses, no porque lo exijan los yanquis. Yo no me subordino a los yanquis, le contestó Fidel. Y en esas circunstancias, fíjense, después de tanto dolor, tanto sufrimiento, bueno, esa otra guerra, fueron 10 años de guerra. Prácticamente no tuvimos descanso nosotros después del triunfo, porque continuó la guerra que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos, encabezada por el presidente Ronald Reagan. Y entrenados allá en los Estados Unidos, en campos de los Estados Unidos, en bases, ellos tienen ahí entrenado, y luego los lanzaban aquí a asesinar, a destruir lo que está construyendo para el pueblo la revolución. Que fue una batalla larga, terrible, y la juventud heroica se incorporó al servicio militar patriótico. ¿Cuántos muchachos que estaban estudiando y decidían incorporarse al servicio? O iban a zonas que eran zonas de guerra para cuidar, para apoyar, y llegaban ahí los contrarrevolucionarios financiados y organizados por los servicios de terror de los Estados Unidos, llegan ahí a asesinar. Y un pueblo realmente heroico, un pueblo en el cual corre la sangre de los héroes, de los mártires, un pueblo que no puede traicionar la sangre derramada a lo largo de la historia para defender la integridad, la soberanía, el derecho de los nicaragüenses a decidir su propio destino, a construir su propio destino. Y les decía que, bueno, todos sabemos cómo en el año 2018 los Estados Unidos montaron un intento de acabar con el gobierno revolucionario. Quisieron acabarlo preparando, entrenando, organizando, utilizando organismos no gubernamentales, organizando y utilizando la tecnología que ya se desarrollaba desde aquellos años. ¿Para qué? Para lanzarse en contra del pueblo. No podemos olvidar, no podemos olvidar el año 2018, porque ya Nicaragua era un país en paz. Logramos cohabitar por acuerdos que se habían tomado entre los diferentes sectores económicos, sociales, empresariales, trabajadores. Logramos cohabitar y tener paz y tener desarrollo económico. Y recuerdo que venían de otros países y nos preguntaban que cómo hacíamos para tomar acuerdos con los que nos adversaban políticamente, pero que eran empresarios, eran ricos y querían hacer negocio. Bueno, sencillamente, buscar acuerdos. ¿Para qué? Para que se pudiese invertir, pero también que la inversión del capitalista viniera acompañada de obra en beneficio de la comunidad. Y eso nos dio una gran estabilidad. Y la verdad es que ese 18, el año 2018 fue un año doloroso, fatídico, donde se juntaron todos los demonios ahí y se lanzaron a asesinar, a quemar, no solamente las escuelas, no solamente las alcaldías, no solamente las universidades, sino que también a quemar a quienes identificaban como sandinistas, o al que no los quería acompañar, o al que identificaban como policía. Policía que iba para su casa, lo agarraban, lo amarraban, lo empezaban a torturar y todo eso lo filmaban y luego lo rociaban de gasolina y le pegaban fuego, lo quemaban. Y eso realmente crímenes que no se hayan visto aquí en Nicaragua. Y toda la jauría internacional ya tenían preparada, lanzado en contra del gobierno, en contra del pueblo de Nicaragua, y pensando que nos íbamos a rendir. intentamos un diálogo. Bueno, organizado, sí. Desgraciadamente organizado por unos sacerdotes que nos odiaban. Sacerdotes que no practicaban lo que es y lo que manda Cristo. Ellos no amaban al prójimo como manda Cristo, ama al prójimo como a ti mismo. No, ellos odiaban y lo decían públicamente y exaltaban a los que estaban asesinando y quemando, y les decían que al que habían asesinado lo fueran a tirar a un excusado, dirigiendo ellos ahí. O sea, se convirtieron, o ya eran, sencillamente eran gente descompuesta y que sencillamente querían acabar con los beneficios que traía para los pobres, para el pueblo, esta revolución. Y no podemos olvidar cómo trancaron el país. Tranque por todos lados. Y esto yo siempre me gusta recordarlo. Tranques por todos lados. Tranques que podíamos haberlos botado en segundos. Pero preferíamos que se llegara a un entendimiento y ya dejaran de estar trancando el país. Entonces ellos pensaban que, como no reaccionamos, y más bien atacaban los cuarteles, y le decíamos a la policía, yo hablando con el jefe de la policía en Masaya, que nos reportaba, vienen, nos están disparando, vienen con fusiles, vienen con morteros, y la policía acuartelada, aguanten, aguanten, no disparen, eso es lo que andan buscando, no disparen. Y mientras tanto, en el diálogo, los delegados del pueblo, trabajadores, transportistas, agricultores, ganaderos, llegaban a plantear que se suspendieran los tranques para poder ya buscar un arreglo. Y había unos cuantos curitas y el cura Báez, y el otro, el de Matagalpa, terrorista, que cuando decíamos, bueno, vamos a votar, ¿quiénes están a favor de que se levanten los tranques? Que levantaban la mano los delegados que están con los trabajadores, que están con los transportistas, pequeños empresarios también que están perdiendo. ¿Y quiénes están a favor de que se mantengan los tranques? Y levantan la mano todos los bandidos esos que están con esos curas. Y los curas levantando la mano también. Sí. No todos, pero sí. Báez y el de Matagalpa, eso nos faltaban ahí, levantando la mano. Y eso lo vio todo Nicaragua, porque ellos habían exigido que se transmitiera por televisión. Y se vio en todo Nicaragua. Recordémonos, hermanos nicaragüenses, recordémonos de esos momentos. Qué terrible. O sea, no había paz. No se podía mover nadie libremente para realizar las clases, las escuelas. Pero bueno, nosotros con paciencia. Y dijimos, bueno, ellos que se desenmascaren ante el pueblo. Y ya era el momento en que habrá que desalojar los tranques. Porque ya a esas alturas la gente estaba pidiendo que por qué la policía no desalojaba los tranques. Ya está reclamando la gente. Están reclamando los transportistas centroamericanos que no los dejan pasar. Entonces llegó el momento en el que, bueno, no hay más que desalojarlo. Y se realizó un operativo que fue relámpago. Ellos pensaban que estábamos derrotados, eso pensaban. Simplemente no entendían que lo que queríamos hacer de ver al pueblo nicaragüense es que ese camino no era el bueno. Que el pueblo sintiera el daño que provocaban ese tipo de actitudes terroristas, asesinas, cobardes. Y que el mismo pueblo pidiera. Y así se hizo. Y se restableció el orden. Pero con pérdidas en vidas, con pérdidas en la economía. Y luego había que hacer inversiones para reconstruir lo que había sido dañado. Centenares de asesinados por estos criminales. Y pasamos al año de 2019, 2020, 2021, y ya empezó la economía a estabilizarse. Empezó la economía a crecer un poco. Y ahora en este año 2024, bueno, ya tenemos un país en crecimiento, sin ninguna duda, y multiplicando obras por todos lados. Basta recorrer un poco la ciudad de Managua y ver los parques aquí en Managua, y el último parque que se inauguró ahí en Las Piedrecitas. ¿Sí? Las viviendas, ¿cuántas viviendas? Miles de viviendas que estamos construyendo con la colaboración del hermano pueblo, gobierno de la República Popular China. Y le agradecemos a la República Popular China la forma en que no han dudado en, sin poner condiciones de ningún tipo, no han dudado, así como se han volcado en cooperación en África, también se están volcando en cooperación aquí en América Latina y en particular en Nicaragua. ¿Cuántas obras se están ya construyendo? ¿Cuántas viviendas se han construido ya? Y nuevos convenios que se han firmado. Es decir, tenemos en la República Popular China una potencia, porque es una potencia, pero que es una potencia que no está para andar invadiendo país, sino que se ha volcado en África, se ha volcado en Asia, se ha volcado en América Latina, pero para cooperar con los pueblos latinoamericanos, para colaborar con los pueblos norteamericanos, con el bienestar de los pueblos latinoamericanos. Y claro, eso no le gusta al imperio. Eso para los yanquis, eso es, y para los europeos, eso es malo. Es malo que la República Popular China le ayude a estos pueblos que quieren ser independientes. Porque los yanquis están acostumbrados, y los europeos también, pueblo donde llegan, pueblo donde ellos ponen sus condiciones. Y como decía el general, también en este aniversario no podemos olvidar la cooperación de la Unión Soviética en todos los campos. Fue determinante para que pudiésemos resistir, porque el deseo de luchar está ahí cuando te están humillando y te quieren matar. Y la Unión Soviética tuvo una relación generosa, sin condiciones. Y miles de nicaragüenses, de jóvenes, fueron a estudiar allá a los países de la Unión Soviética, a estudiar carreras superiores, carreras médicas, ingenieros, pilotos, todo tipo de especialidad, gratuitamente. La Unión Soviética que en los tiempos había formado una universidad que tenía su sede en Rusia, que era la Universidad Patricio Lumumba. Fíjense, una potencia como la Unión Soviética, preocupada por los pueblos que están con hambre de trabajo, con hambre de salud, con hambre de educación, con hambre de desarrollo. Crean una universidad y le ponen el nombre de ese héroe africano, Patricio Lumumba, que luchó por la independencia de los pueblos africanos. Y ahí llegaron de todo el mundo, de los países desarrollados, en vías de desarrollo, llegaban jóvenes, muchachos, a estudiar becados. Tenemos compañeros que son funcionarios, que son ministros, que se formaron allá como economistas en la Unión Soviética. Y claro que todos ellos hablan muy bien el ruso. Igual los hermanos que van a las academias, tanto del ejército, de la policía, que van a las academias en Rusia, van a formarse para combatir mejor el crimen y defender mejor la paz. Y damos gracias a Dios que estamos celebrando este 45 aniversario en paz. Pero el monstruo de la guerra no descansa. Y las potencias imperialistas, tanto de Europa y Estados Unidos, se han unido alrededor de Ucrania para tratar de derrotar a Rusia. Han tomado medidas económicas brutales contra la economía rusa. Pero los economistas rusos han sabido encontrar alternativas para que la economía no se hunda. Y ahí está esa guerra, donde están metidos de lleno los países de la Unión Europea, que son países, ninguna de estas naciones ha practicado el respeto a los seres humanos. Y hablo de los gobiernos, no de los pueblos europeos, hablo de los gobiernos. No hay un solo país europeo que se escape y pueda decir, tengo las manos limpias. Porque todos, en nombre de la libertad, de la justicia, de la democracia, fueron los grandes mercaderes de seres humanos, los esclavos que los amontonaban allá en África, los tenían encadenados, y ahí llegaban después los compradores de los países europeos, llegaban a visitar y los ponían en fila a niños, a jóvenes, familias enteras, esclavos, los ponían en fila y los empezaban a examinar como quien está comprando un animal. Y ya después escogían a los que miraban mejores condiciones para explotarlos, porque los querían fuertes, que pudiesen rendir en la explotación a la que iban a ser sometidos y estaban siendo sometidos. Y el tráfico de esclavos, ¿sí?, salía de África, pasaba por Francia y así escala en Inglaterra, y venían distribuyendo esclavos, ahí vendiendo esclavos, y luego venían hasta esta región también, hasta esta región. Y eso explica la población de origen afro, o que es afrodescendiente, ¿sí?, que se encuentra en la costa del Caribe, de Nicaragua y en toda esa zona del Caribe, y en Honduras también. Son hermanos que vinieron, sus abuelos, ¿sí?, vinieron como esclavos. O sea, estamos en un mundo donde los más grandes asesinos de los pueblos, pueblos que ellos ocupaban, que ellos colonizaban, pueblos que explotaban, ocuparon toda África, convirtieron en esclavos a los africanos, y los africanos tuvieron que venir luchando después para poder independizarse, y lo que les costó independizarse, millones de muertos para independizarse. Millones de muertos. Y esa mentalidad de superioridad que ya en estos tiempos los dirigentes de esos países, ¿sí?, ven también, nos ven también a nosotros, a los que tenemos raíces indígenas, nos ven también como ven a los esclavos. Y quisieran tenernos como tuvieron a nuestros antepasados, porque ellos tuvieron esclavos aquí, los españoles. Y como se morían los indios, no estaban preparados a ese tipo de trabajo. Entonces fue que Fray Bartolomé pidió que mandaran mejor esclavos negros, que eran más fuertes, para que pudieran trabajarle a los ricos españoles, que eran dueños de estas tierras, que nadie se les había vendido, nadie se les había regalado, sino que ellos decidieron venir a estas tierras y ocuparlas. Igual que cuando los ingleses llegaron a los Estados Unidos, decidieron ocupar esas tierras pobladas por pueblos indígenas, y que hicieron empezar a asesinar a esos pueblos. Son horrores de horrores los que han cometido. Y vemos, los vemos allá ahorita cerrando filas, defendiendo a un nazi, a un régimen nazi criminal, como es el régimen de Ucrania, y metiendo armamento, y metiendo entrenamiento, y exponiendo a sus propios países, a sus propios pueblos, exponiéndolos a un choque mortal, porque hay armas atómicas. Y en cualquier momento pueden saltar esas armas atómicas. Y entonces, ahí van a ser los ayes, de los que hoy muy entusiastamente dicen que van a acabar con Rusia, y que la victoria va a ser de los nazis, que encabeza el presidente de Ucrania, que no es más que otro nazi que viene a ocupar un cargo después que dieron un golpe de Estado ahí en Ucrania. Sangriento, brutal. No podemos dejar de ver esa realidad, porque indirectamente nos impacta también. Y la otra barbarie, ¿quién se podía imaginar a un gobierno en Israel cometiendo los crímenes que están cometiendo contra los palestinos? Un gobierno de Israel actuando como los nazis. Un gobierno de Israel que es respaldado por el gobierno yanqui, que es armado por el gobierno yanqui, que es respaldado y armado por los gobiernos europeos también, para que estén asesinando todos los días asesinando ahí niños, mujeres. Y lo han dicho tranquilamente. ¿Quién dice el presidente de Israel que él quiere que desaparezcan Palestina? Que desaparezca Palestina. Y la barbarie continúa. La barbarie continúa. Los asesinatos se multiplican. Ya hoy, el pueblo de Israel, muy molesto, muy irritado, que le ha exigido al presidente de Israel que negocien, ya un alto al fuego, y que no sigan bombardeando. Y él ha respondido diciendo que va a acabar con el pueblo palestino. El pueblo de Israel, en la medida que van apareciendo israelitas muertos, entonces el pueblo de Israel, ya el día de ayer, empezó unas protestas que incluso tenían paralizado el aeropuerto. millones de israelitas protestando, exigiéndole al gobierno que paren los ataques y que busquen un alto al fuego y que eso permita que los israelitas que están en manos de los palestinos puedan regresar con sus familias. Una tragedia. Una tragedia. Y aquí en nuestra América Latina estamos frente a una embestida del imperio norteamericano, queriendo derrocar gobiernos simplemente porque no se les someten. Y vemos cómo han actuado y siguen actuando en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Sencillamente dicen que no reconocen al que el sistema electoral de Venezuela y el Poder Judicial de Venezuela ya definió que es el ganador de esas elecciones. E insisten en decir que el ganador es el otro, porque tiene unos papeles que demuestran que él tiene los votos. Papeles que ya tenían impresos ellos para montar este tipo de campaña. Y son tan brutales que también hace poco están provocando apagones en todo Venezuela, afectando a la población, el pueblo afectado. Pero el pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar es un pueblo heroico, un pueblo valiente, el pueblo de Chávez, el pueblo de nuestro hermano Nicolás Maduro. Y le decimos que estamos con el pueblo bolivariano, que estamos en contra de las agresiones sistemáticas que se vienen cometiendo contra el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere paz. Y quieren convertirlo en un infierno simplemente para robarle el petróleo a Venezuela. Las más grandes reservas de petróleo en el mundo están en Venezuela. Y esa ha sido la práctica de los imperialistas. Y se han matado entre los mismos imperios disputándose países que estaban sometidos como colonias, disputándoselo simplemente por la riqueza que tenían esos países. Y saludamos a los hermanos del ejército bolivariano que nos acompañan, que nos acompañan. Él es el que encabeza, ¿verdad?, el mayor general José Antonio Murga Batista. Venga, por favor. El comandante general del ejército bolivariano de la República de Venezuela, mayor general José Antonio Murga Batista. Y él fue designado por el presidente Nicolás Maduro, delegó a él, y le voy a pedir, hermano, unas palabras ahí. para el pueblo nicaragüense.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Con la venia suya y de todas las autoridades civiles y militares, todo el pueblo de Nicaragua y, por supuesto, todos los invitados especiales, reciban un caluroso saludo de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente electo por voluntad popular para el periodo 2025-2031. El pueblo habló en las urnas electorales y así pues su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo lo ha respaldado. Cuando usted me estaba imponiendo la condecoración, señor presidente, me dijo que me iba a dar una palabra rápidamente y procedí, como somos los hombres disciplinados, a informarle al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y me dijo cuánto honor que reciba el pueblo de Nicaragua la palabra de solidaridad, un saludo bolivariano, antiimperialista, anticolonialista y por supuesto profundamente chavista, ya que cuando hablamos de que es bolivariano es porque nosotros estamos bajo el ideal del genio de América, el hombre que quería unir a la América para darle fortaleza y bienestar al personal, garantizando en su pensamiento bolivariano la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible para los compatriotas. Y decimos el saludo chavista porque es el hombre que desempolvó las páginas de la historia de todo lo que nos quisieron ocultar. Nos hizo ver más allá de nuestras narices, nos hizo ver lo que es importante, que es el pueblo, porque hoy, casualmente, en el 45º aniversario de este digno ejército nicaragüense, lo decía bien el general Avilés cuando decía que venimos del pueblo, somos del pueblo y nos debemos al pueblo. Así es pues que ante la adversidad, ante los momentos difíciles, el pueblo de Venezuela le dice que debemos estar unidos, unidos cada día más, porque en la unión está la fuerza. Y nosotros, los latinos, queremos que se respete la autodeterminación de los pueblos. No queremos otra cosa, sino queremos paz. Queremos que Nicaragua, que Venezuela tenga independencia, soberanía y libertad. Que quiten las sanciones absurdas para que vean cómo estos pueblos van a crecer en bienestar social, que es lo más importante que tenemos. Ese bienestar social que es brindarle esa mano amiga al más necesitado. Esa mano que siempre, como lo dice la estrofa del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la estrofa que dice, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Así es pues, que muy contento, desde que recibí la orden de mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, de venir a la República de Nicaragua, al aterrizar he sentido el gentilicio, ese amor, ese socialismo, esa humanidad de todos los nicaragüenses. Me recibió el comandante de la Fuerza Aérea con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela y desde allí nos hemos cargado de energía. Y digo que nos hemos cargado de energía porque nos han llevado para valorar a sus héroes y heroínas. Hoy me hablaban de nuestro general Sandino. Cuánto ejemplo, cuánta moral, cuánto patriotismo, cuánto amor. De verdad, qué admirable. Igual que nuestro poeta Rubén Darío. Cuánto han hecho por Nicaragua. Bueno, hoy día del 45 aniversario del Ejército de Nicaragua, es un día propio para homenajear al soldado de ayer, homenajear al soldado de hoy y preparar para que la patria siga prepararnos para manejar al soldado de futuro para seguir garantizando la independencia, la soberanía, la paz y poder ver la sonrisa en el pueblo nicaragüense y en el pueblo bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Así es pues, que mantengámonos unidos y desde el pueblo venezolano para Nicaragua, solo unidos venceremos. Muchas gracias, comandante Daniel Ortega.
La fuerza de Bolívar y Bolívar empiró a Sandino, es decir, aquella propuesta de Bolívar de convertir en una sola nación a los pueblos latinoamericanos. Los yanquis no, los pueblos latinoamericanos, de México a Chile. Luchó y logró unir unos cuantos países en la época de la batalla de la independencia. Pero luego, por los diferentes factores, y por la incidencia, lógicamente, del imperio, se empezaron a fracturar, a dividir. Y Sandino, con el cual había estado, tuvieron hermanos venezolanos acompañándolo en la lucha, conoció las propuestas de Bolívar. Y escribió desde la montaña un mensaje que envió a los presidentes latinoamericanos que ese día se reunían y lo tituló El Supremo Sueño de Bolívar. Es decir, diciéndole a los presidentes latinoamericanos, hagamos realidad el supremo sueño de Bolívar. Y Sandino vino y ya elaboraba cómo se podía dar la unidad latinoamericana en el campo económico, en el campo comercial, en el campo militar, cómo unirse todos los ejércitos latinoamericanos. Y poder ya contar con tal fuerza a América Latina y el Caribe que obligaría a los Estados Unidos a respetar ya a una potencia como sería. Y será algún día América Latina y el Caribe, será potencia, porque llegará a estar unida. Y esa fue la bandera que levantó Chávez, después la bandera de Bolívar. Y quieren destruir todo lo avanzado. Y también aquí está con nosotros el hermano, su jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de brigada Josván René Barahona Alvarado. El general vino en representación del gobierno de Honduras y a él le entregamos, ¿verdad?, la orden, sí. Y le quiero decir al pueblo de Honduras, a la presidenta Xiomara, que estamos con ellos, que somos solidarios con el pueblo hondureño, que somos solidarios con el gobierno de Xiomara y que ahí se ve claramente que quieren destruir a ese gobierno y quieren enlodar al ejército de Honduras. ¿Dónde están los más grandes consumidores de droga del mundo? ¿Dónde están? Están en los Estados Unidos. Ahí está el gran mercado. Y ahí están los millones y millones y millones de dólares que se lavan en los mismos bancos de los Estados Unidos. Es decir, ¿dónde está la causa? La causa de que se produzcan situaciones de actividades del narcotráfico en las regiones de América Latina y que vienen avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia los Estados Unidos. O sea, la producción de la droga se da porque hay un mercado en los Estados Unidos. Si no hubiera mercado, sencillamente, los que producen droga dejarían de producirla. Y mientras tanto, ¿qué hacen en los Estados Unidos para controlar el uso de la droga? El consumo de la droga, donde, bueno, vemos cuántos crímenes todos los días, cuántos asesinatos, donde atacan escuelas, matan niños, matan muchachos, porque además están las armas ahí, sueltas por todos lados. Y luego quieren culpar a los inmigrantes que van de sur a norte. Los quieren culpar porque eso lo dijo con toda claridad innumerables veces el candidato a la presidencia. Lo dijo. Dijo que todo lo que llegaba, todos los migrantes que llegaban del sur, es decir, de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, que todo lo que llegaba de esos países, toda esa gente eran narcotraficantes, delincuentes. O sea, una falta de respeto total para nuestro pueblo. Y que por eso no habría que dejarlos entrar. No dice que la droga es un gran negocio en los mismos Estados Unidos, que ahí están instalados grandes grupos que mueven la droga, que tienen influencias en las instituciones del gobierno norteamericano, y que, bueno, ahí está la causa. Si se combate la causa, desaparece el efecto. Pero no. Ellos quieren manipular, como lo están haciendo en el caso de Honduras, quieren chantajear para votar al gobierno que encabeza la presidenta Xiomara Castro. Y hemos escuchado a nuestro hermano Mel Zelaya, dirigente del partido, al cual le dieron golpe de Estado recordemos, él pasó aquí un buen tiempo y luego librando la batalla desde aquí para buscar cómo retornar, no fue posible. No fue posible porque los golpistas no fueron condenados, no fueron condenados ni por las Naciones Unidas ni por los derechos humanos, simplemente ahí lo dejaron. ¿Y ahora qué? Recupera el gobierno ese partido progresista que con él incluso se incorporó al ALBA. Ahora se están lanzando con toda la furia a buscar cómo destruir la estabilidad, el progreso, el bienestar que ha logrado llevar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro al pueblo de Honduras. Y somos solidarios con el pueblo de Honduras y somos solidarios con la presidenta Xiomara Castro. Saludamos al comandante del ejército mexicano y presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos, general de división Celestino Ávila Astudillo. Lo saludamos a él y al pueblo de México. Saludamos al jefe de la Academia de Fuerzas Navales de la Federación de Rusia, almirante Nikolai Evmenov. Nuestro cariño, nuestro abrazo para el pueblo de la Federación Rusa y para el presidente Putin. Saludamos al representante del secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya lo saludamos, de los Estados Unidos Mexicanos, del grupo piloto aviador Jorge Arredondo, al representante del Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala, general de brigada Juan Ángel Carrera Sandoval, al representante del Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador, coronel José Orlando García Méndez. A todos ellos y a los bueno, ya habíamos saludado al general del Cuerpo de Ejército Álvaro López Viera de Cuba y al capitán general Sen Swan, comisario político del Comando del Teatro del Norte del Ejército Popular de Liberación de la Revolución Popular China. Nuestro cariño, nuestro abrazo para ese pueblo valiente, ese pueblo heroico, ese pueblo solidario y para el presidente Xi Jinping. Nuestro abrazo. Y ya este es un ejército que se ha ido forjando como se forja el acero. El acero se forja en la fragua y eso hace que el acero sea inquebrable, porque con grandes limitaciones, con grandes dificultades, con enemigos poderosos como los Estados Unidos, este país, este pueblo de Nicaragua, es un pueblo que ha venido creciendo, se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, desde que Diriangén derrotó a Gil González, se ha venido forjando a lo largo de la historia, se ha forjado como se forja el acero. Y por eso es que, más allá de que somos una nación pequeña, más allá de que no tenemos grandes riquezas, sino que tenemos riqueza que es la creatividad, la iniciativa de los nicaragüenses. Ahí está la riqueza en cuanto a todo lo que estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando. Y el gran reto que tenemos, hermanos nicaragüenses, familia nicaragüense, hermanos del ejército, como comandante en jefe del ejército, general Julio César Avilés, comandancia del ejército, soldados, oficiales, el gran reto que tenemos es defender la paz, garantizar la paz, que ahí está, ya está demostrado que ahí está la base para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorando en todos los campos y para que Nicaragua sea finalmente un país con mayor fortaleza económica, con mayor fortaleza en sus instituciones armadas, con mayor fortaleza en todas las instituciones de servicio. ¿Para qué? Para que el pueblo de Nicaragua pueda salir de la pobreza, que pueda ser un pueblo que tenga una vida digna. Y no podemos olvidar, nunca jamás podemos olvidar la sangre derramada a lo largo de la historia. No podemos olvidar a los héroes y mártires. No podemos olvidar. No podemos olvidar a los familiares. Tenemos que estar encontrándonos siempre, porque encontrándonos siempre con los familiares de los héroes y mártires, estamos logrando fortalecer también nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro amor al prójimo, es decir, nuestro amor a Nicaragua. ¡Que vive el 45 aniversario del ejército de Nicaragua!
¡Viva, viva, viva!
¡Que viva el ejército de Nicaragua! ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria libre o morir! ¡Patria y libertad! ¡Patria, libertad! ¡Cristianismo, socialismo! Patria y libertad, y paz y amor. Siempre adelante, compañero, siempre adelante, ni un paso atrás, venceremos.